Pueblo de María, queridos oyentes, hoy y especialmente a través de la biblioteca virtual de la página web www.pueblodemaria.com, vamos a entregarles un maravilloso testimonio de una señora que tiene un local, una tintorería, en el centro de Buenos Aires, y que allí, en ese lugar, ocurren cosas maravillosas a través de la fe de Mari, que es tintorera, y de mucha gente que se acerca a rezar en la tintorería, dedicado especialmente a la fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Divina Providencia, la Beata María Antonia, también llamado Teresa Grillo. El testimonio que van a escuchar de fe de esta señora Mari y de muchos, muchos testimonios de curaciones milagrosas que han ocurrido en ese bendito lugar, en ese bendito rincón de la ciudad de Buenos Aires, de la capital, realmente es muy maravilloso y muy, muy catequístico lo que puede la fe, queridos oyentes. Gracias a Mari, que ha hablado con nosotros hoy, nos ha contado todo lo que ocurre en su local, que incluye también una aparición de esta beata y también algo que tiene que ver con la causa de beatificación de esta beata, ya que uno de los testimonios es usado para esta causa de beatificación. Queridos oyentes, los dejo con esta maravilla. Realmente ustedes van a valorar este maravilloso testimonio de Mari para Pueblo de María. Le voy a hacer esta pregunta, Mari. Usted tiene un cenáculo de oración ahí en una tintorería, que es su tintorería, que tiene en la capital, en el centro de Buenos Aires. Entonces, mi pregunta es, ¿hace cuánto que tiene ese cenáculo? ¿Por qué se formó? ¿Cuál es su vinculación con la fe? Quiero decir, ¿hace cuánto tiempo que usted tiene una devoción muy especial que la llevó a tener ese cenáculo ahí en su propio local, en la propia tintorería?
Bueno, en esta tintorería, el 22 de octubre del año 2003, siendo las 11 de la mañana, yo tengo un visor, por la cual veo a través del visor a las personas que entran al local. Delante del mostrador, parada, con las manos entrelazaditas, estaba la Beata Teresa Grillo Michel, ¿no? Pero adelante no había nada, solamente se marcaba en el visor que yo tengo atrás del negocio, donde yo puedo, a través del visor, ver a las personas que entran y que están adentro del local. Recuerdo que dos días antes yo tenía un problema de un juicio y había clamado a la Divina Providencia de esta manera: Divina Providencia, dejo todo en tus manos, tú mandarás tus ángeles o tus santos en mi ayuda. Y descansé en el Señor. Bueno, al aparecer esta beata, yo no sabía que era beata, yo le decía Santa Michel, porque recordaba que en mi casa tenía una medallita con esa carita. Entonces yo saqué la medalla que tengo adentro de la caja, que tengo cositas que siempre me traen de regalo, y las voy dejando adentro de la caja como algo muy valioso, algo que me regalan, para mí es valioso, entonces lo pongo en la caja. Saqué la medallita y miraba y decía, es igualita. En eso pasó Facundo y me dice, le pregunto, ¿qué te parece? ¿Vos no la ves igual a esta medallita? Y él me dice, sí, es igual, Mari. Ah, bueno, no sé por qué vino, pero de todos modos me voy a quedar en contemplación, mirando la imagen que veía a través del visor. Después vino María Montoya, que es mi amiga, que vive en la otra cuadra, y le digo, Mari, vení que te voy a mostrar algo. Y llegó una monjita. Sí, le digo, ¿viste? ¿Se parece esta medallita? Es igual, Mari. ¿Y quién es? No sé, yo sé que se llama Michel, Santa Michel. Me quedó grabado el día que me la regalaron, pero no me recordaba tanto, solamente que la tenía hace bastante tiempo. Y después, atando cabos, recordé que me la habían regalado en una de las misas, porque yo dominicalmente voy siempre a misa, y si es día feriado también voy a misa. Después, los demás días es difícil porque trabajo. Entonces ella me dice, pero Mari, ¿qué hace acá? No sé, le digo, pero es Santa Michel. Bueno, después vino otra amiga mía, que vivía acá en esta cuadra, Marta Eggers, que venía de visita. Entonces dije, Marta, vení que te voy a mostrar algo. Ay, una monjita. Sí. ¿Vos qué decís? ¿Se parece esta medallita? Es igualita. Bueno, ¿sabés cómo se llama? Santa Michel. Entonces ella dice, ¿no será una sombra de una ropa? Entonces empezaron a moverme todo el negocio entre María y Marta, María y Marta justamente. Yo me quedaba sentadita y ellas movían todo. No, la imagen no se iba. Estuvo desde las 11 de la mañana a las 14 horas. Bueno, eso pasó. Yo tuve un trabajo extra a partir de ese 22 de octubre y pude finalmente pagar el juicio el 29 de diciembre del 2013. Era el último día de plazo que me dieron porque no me pude defender. De todos modos, siempre uno dice, o pagar o ganar, digamos que uno le salve. De todos modos, para mí, pagar me resultó algo bueno, porque di gracias a Dios de poder haber logrado y sostener algo que el Señor me había dado. Y justamente fue un pedido que sin querer yo fui a pedirle a la Virgen de Lourdes en Mar del Plata. Yo dije, Virgencita, si este bien es para mí, que venga y pueda comprarlo, pero si no es para mí, que el Señor no me ponga muchas trabas y nunca pueda llegar a acceder a un crédito y a tenerlo. Y la Virgencita de Lourdes intercedió para que yo lo pudiera tener ese bien, pero en este juicio me tocaba en ese bien.
Mari, eso que usted
gracias a Dios,
está contando, que es muy maravilloso,
sí.
Vamos a volver un poquito anterior a lo anterior, en este sentido. ¿Cuál es su... usted tiene una fe católica de, digamos ya, de familia?
No, porque mis padres son japoneses, pero son bautizados y tomados la comunión. Yo hice toda mi preparación en Santa Lucía de Palermo y tomé mi primera comunión en la iglesia de Guadalupe. O sea que yo la fe la tengo de chiquita, el día que me consagré a la Medalla Milagrosa en Santa Lucía de Palermo, en la calle Gascón y Honduras. Siempre fui una mujer de fe. Tal es así que llené las iglesias con el San Expedito cuando tenía una estampita que me regalaron, y cada gracia había que hacer 500 estampitas. Al padre Fabricio de la iglesia de la calle Bartolomé Mitre le he llenado la iglesia. A los padres de Marcelo T. de Alvear, de San Carmen, de Monte Carmelo, de Marcelo T. de Alvear y Porredón. Yo iba a los 19 de San Expedito por una estampita que me regalaron, y a mí se me cumplió una gracia y íbamos los 19, los sacerdotes se enojaban. O sea, siempre fui una mujer de fe. Después tuve un problema económico hace muchísimos años, en el año 73, y empecé a caminar el 7 de agosto a San Cayetano, la primera vez, en el año 73, y a partir de ahí iba todos los 7, caminando una vez por año. Después hice una novena a mi hermanito que no tenía trabajo, 9 meses seguidos a San Cayetano, desde mi casa, que son más o menos 70 cuadras, y se le cumplió la gracia. Yo siempre fui una mujer de fe, pero esta beata me pegó puntualmente, porque incluso la Gruta de Lourdes fue bendecida el 8 de enero, y también es el aniversario de casamiento de mi hijo, que se casó a los pocos días de pagar ese juicio. Fue todo bastante maravilloso. La persona que me hizo la ropa me la hizo en 2 días, cuando yo no podía gastar nada porque no tenía plata. Yo te digo que los caminos del Señor son maravillosos. Y maravilloso es cuando viene alguien y te pone en el altar de la Beata gracias y se va. Ah, el camino es muy fuerte y muy lindo, por eso, a pesar de que yo quedé viuda, sigo el camino de la fe, porque mi esposo, la Virgen le puso el manto de nube cuando ella estaba viajando hacia arriba. Mi marido me veía a mí rezar el rosario, a mi suegra tenía un negocio y a mi madre cocinando, y nunca lo podía haber visto desde el quirófano. Sin embargo, la Virgen le puso el manto de nube y le dijo, Juan ya pasó y volvió. Y él buscaba siempre un manto de nube blanco que le pusieron en su cuerpo y tenía calor de vuelta, pues estaba frío. Pero ¿qué pasó? 15 días antes de fallecer, soñó con el Espíritu Santo, que era un viento huracanado, y el Espíritu Santo volaba para tocarlo, y él lo espantaba, pero el Espíritu Santo se le posó sobre una pierna, le abrió las alas y le dijo, Juan, vas a estar bien. Y él se levantó llorando de ese sueño y dijo, tengo dos caminos, o me curo o esta vez me voy. Pero él le había pedido a Jesús misericordioso que si iba a curar, él no tenía problema de padecer una enfermedad, aunque sea larga. Pero si en los planes del Señor era que tenía que ya irse, él aceptaba ese viaje. No, fue maravilloso. No. Yo tuve una vida espiritual muy grande y sigo teniéndola con manifestaciones de fe. A cada momento, no es un solo día, sino pequeñas cosas todos los días. Yo una vez por año hacía un rosario, pero por pedido de un feligrés me dijo, no podemos venir todos los 22. Y yo le pregunté a la hermana Juanita, todos los 22, y me dijo, aunque sean dos o tres personas, Mari, si alguien pide y vos podés, yo siempre puedo. Todo lo que sea de fe, yo puedo. Nunca digo que no. Entonces empecé a abrir la casa por eso.
¿Y qué, una vez por semana, solamente, una vez por mes?
Una vez por mes, los días 22. No solamente llevo acá, sino sé de algún sacerdote. A todos los que entran le voy contando y los mando a la iglesia. Mucha gente hizo conversiones que hacía mucho que no iba a la iglesia. Los mando a la Paula Montal por la vidente Marta Quevedo, que me dijo unas palabras maravillosas y me las dice siempre. Las mando a Guadalupe, al Padre Matías, a Misa de Sanación, donde yo sané también el día 4 de junio del 2006, el día de Pentecostés. Yo estaba muy angustiada por el fallecimiento de mi esposo y hay días que tenía ataques de llanto, pero yo decía, no, yo no quiero llorar porque mi esposo me decía así, si me amaste, no quiero que me llores. Si no me amaste, llorá, porque podés decir que sos viuda y estás sola. Entonces, escuchando sus palabras, yo siempre trataba de no llorar porque realmente nos hemos amado. Y el 4 de junio, por primera vez, voy a Misa de Sanación del Espíritu Santo en Guadalupe, sin querer, porque yo en realidad fui a la Misa de Pentecostés. Justo llego a la iglesia y está cerrada, y estaba un poquito hasta molesta yo. Pero sale una persona y me toca el hombro y me dice, venite dentro de una hora y media que hay una linda misa que te va a hacer bien. En ese tiempo estaba muy acompañado por mis hijos, entonces llamó a mi hija, me acompañó hasta que abría la iglesia de nuevo, y entré a la misa. Y en la misa el padre Matías decía, si tienes en tu corazón leones y serpientes que te pinchan, suéltalos, no te hace bien. Y era como me lo hubieran dicho a mí en estereofónico. Entonces yo dije, Señor, yo perdono a los dos médicos que le mintieron a mi esposo y me olvido. Te los dejo en tus manos, Señor. Tiene razón el padre, pensaba en esa misa, y era como que yo me quedé como livianita. Después fui a comulgar y yo siempre que comulgo vengo hablándole a Jesús en la Eucaristía de todos mis problemas y mis gracias. Termina la misa y dice, todo el que tenga alguna enfermedad, algún pesar, que hagan la cola central que le van a hacer la unción del enfermo. Cuando me llega a mí el turno de hacerme la unción del enfermo, descanso en el Espíritu Santo mucho tiempo, pero no sé si 5 o 1 minuto, no lo sé, porque yo estaba sola. Pero me levanté con una sonrisa que a partir de ese 4 de junio del 2006 no se me borró más, van a ser 5 años. Ya se pasaron los 4 años y medio. Es como que el Señor me brindó el día de Pentecostés otra gracia, que sanarme espiritualmente de mi tristeza y vivo realmente la fe y el amor de Dios.
Esta beata que a usted se le apareció en su local ahí en la Tintorería se llama María Antonia, sí. Grillo, pero también es llamada Teresa ¿Por qué no nos cuenta su nombre y la historia un poco de la Beata?
Ah, bueno, yo la historia la sé del libro que tengo, ¿no? Bueno, era ella de la nobleza, nació en el Piamonte, en Alejandría, Italia, el 25 de septiembre de 1855. Cuando la bautizaron al otro día, el día 26, fueron a la iglesia en carroza, tirada por caballos, porque eran gente de la nobleza. Ella después se enamora de Juan Michel, que es un borsariego, es un militar, y estuvo muchos años casada, pero sin hijos, y su esposo, el día del príncipe de Nápoles, ¿cómo se llama? Salen a la calle ¿cómo se llama? En festejo del príncipe de Nápoles, tiene una insolación y muere el 13 de junio sin dejarle un hijo. Ella no quiere vivir más, pero la Virgen le dijo: vas a ser madre mucho, porque no comía, no se alimentaba, porque estaba muy triste. Y entonces empezó a averiguar en el Cotolengo, en distintos lugares, y en su familia había sacerdotes, cómo podía ser, y entonces abrió sus puertas, vio la miseria que había en Italia, de los pobres, de los huérfanos. Entonces empezó a hacer una vida completamente distinta, incluso sus personas que lo rodeaban, que son toda gente de bien, no querían que hiciera esa vida de pobre para sus pobres, porque a veces llevaba hasta la sotana harapienta para dar un albergue más a alguien que lo necesitaba. Y abrió colegios para educar. Y acá en la Argentina hizo la Gruta de Lourdes de Mar del Plata, el Colegio de la Divina Providencia en la calle Arias 2912, acá en Saavedra. La Casa Provincial está en Munro, en la calle Carlos Tejedor 1970. Después tienen casas en Salta y también en Misiones. Y antes tenían en el Tigre, realmente otras cosas no las sé, pero estuvieron trabajando acá también.
Mari.
Con el grupo de Don Orione, porque él era, Don Orione fundó la Divina Providencia y ella, las pequeñas hermanas de la Divina Providencia.
Mari,
Coincidencia,
¿por qué usted cree
sí.
que esta beata se le ha aparecido a usted y ahí en su local? ¿Por qué cree usted? ¿Ha hecho algún discernimiento al respecto?
Yo pienso que yo tengo costumbre de todos los días rezar el Santo Oral. Y cada santo del día, si es San Cayetano, si es tal santo, si hay algún conocido con ese nombre, lo llamo. Y ella también hacía lo mismo, pedía a todos los santos, si faltaba comida, no sé si le pedía a San Cayetano, si era problema de casa, le pedía a San José, el padre del hogar, ¿no? Y bueno, la historia de ella es muy linda. Yo no me parezco en nada, pero sin querer, sí, yo me gusta leer el santoral del día, la palabra de Dios del día, buscarlo en la Biblia. Soy de leer la Biblia 2 veces por día, pero no por la Beata, lo hacía antes también. Incluso a mí las Biblias se me gastan de usarlas, se me doblan todas las hojitas, porque no es un manoseo de un segundo. Yo por ahí me gusta un capítulo, lo leo todo, después profundizo. Medito la palabra. Tengo como guía un librito que se llama 5 minutos con el Espíritu Santo, que a veces saco copias y las pongo adelante. En estos últimos años acá se han cumplido muchísimas gracias, muchísimas. Hace poco vino una señora, que tuvo una bebita de 6 meses, no sé si venía de la provincia del sur, de Santa Cruz o algo así, y la tenían en incubadora, y ella tenía que esperar que pase del sexto mes al noveno, o por lo menos hasta que esté bien. Y estaba muy triste, pasó por Montevideo, leyó algo de las copias que tengo en la vidriera, y se animó a tener fe, cambió su vida, y iba al sanatorio o a la clínica todos los días con amor. Y un día, con una sonrisa y oreja a oreja, me dice: perdón, señora, que entre por la Beata, pero no me había dado cuenta de la Beata. Yo leía los otros papeles Y entonces me dice, mire, no se ría de mí, me dice la señora. Ese señor y esa nena que van caminando por la vereda de enfrente es mi esposo y mi hijita. Y me cuenta la historia que yo sin querer, con poquitos escritos en la vidriera, la hice tener fe hasta que su chica ya tiene 6, 7 años. Y cada vez que vienen a Buenos Aires, él le dice a su esposo, tengo que pasar por Montevideo a leer lo que la señora tiene escrito en la vidriera. Eso es lo que le ayudó a tener fe y crecer su hijita y ayudar con la oración. Y ya creció la nena.
Marí,
Tengo testimonios de
síganos
vida.
contando esto, eso mismo, testimonios de las gracias recibidas ahí a través de la Beata y en su tintorería.
Sí. Después otro tipo de gracias. Por ejemplo, una señora tenía a su hija con 3 nietitos en Estados Unidos, se le venció la visa y ella dice, se me vence mamá la visa, me tenés que hacer los trámites. Entonces la mamá le dijo, mira, con 100 pesos acá terminamos los trámites y yo te los giro. Le cobraron los 100 pesos, pero los trámites quedaban sin terminar. Entonces la señora le dice, te mando una estampita de la Beata, pedile que dice la señora que es milagrosa. Ella se fue a hacer la renovación y con los trámites sin terminar de la Argentina y en una oficina en Estados Unidos, ella se fue con sus 3 hijitos y no tenía que volver a Buenos Aires y ellos fueron a trabajar y era difícil juntar el dinero para ella y sus 3 hijos, pues no lo puede dejar a los nenes chiquititos. Iba, y le dijeron todas las oficinas en una mesa grande de no sé cuántas personas. Está incompleto, está incompleto, está incompleto, está incompleto. Pero su hijo, el más pequeñito, se tiró un gasecito muy gracioso y esa gente se empezó a reír de lo gracioso que fue y le empezó a sellar la visa y le dieron la visa. Entonces la señora cuando salió a la calle se asustó, no podía creerlo, porque a los 5 minutos antes le había dicho que no le podían dar la visa, prolongar la visa porque estaba todo incompleto. Y le agradeció a la Beata. Después Sara, una de las chicas que vino al cenáculo, también estaba buscando la visa de española, y de golpe un día que tenía que ir, le dice, venga, traiga esto, le hicieron ya el pasaporte. Y ella me dice, Mario, rezale a la Beata que estoy en un momento con el cónsul, no sé qué, y no sé. Y hace poquito fue. Y me dice, no puedo creer, Mario, tocame que me dieron la visa. Cosas así de España y poquito pagó poquito, o sea, yo sé de testimonio de muchas después de nacimientos. Nacimiento hay en la calle de Quintana, una amiga mía que es su hermano y la cuñada no podían tener familia, era tanto el deseo de tener familia que adoptaron. Y yo les digo sin querer, bueno, ahora que adoptaron va a quedar embarazada y quedó embarazada. Y nació la nena. Después, el día 13 de noviembre del 2004, 2005, no recuerdo bien, Mónica, de la calle Pasaje del Carmen, viene y le digo, uy, qué carita de embarazada que tenés. No, me dice, estamos tras de un hijo, pero bueno, se fue a hacer los estudios y me dice, no, no estoy embarazada, estamos buscando. Y le digo, no le hagas caso, Mónica, para mí tenés cara de embarazada. Y se fue. A los pocos días me trae un ramo de 13 rosas, porque fue un día 13, 13 de noviembre, y yo no entendí nada, tampoco me dijo que estaba embarazada. Al cuarto mes o tercer mes me dice, este es mi esposo, esto es de 4 meses, pero como era delgadita y no tenía nada de pancita, yo no sabía. Sin embargo, fue después, hace poco también me vinieron a mostrar a Lola, la abuelita. Y me decía que la hija quería estar embarazada y los 3 primeros meses estando embarazada le daba todo negativo, hasta la ecografía le daba negativo. Y le decía, no, señora, no está embarazada. Sin embargo, Lola nació a los 9 meses. Así que después, el otro día estaba acá Leonor con una nena que se llama Emma. También era muy buscada esa nena que no quedaba embarazada. Por eso la trajo de testimonio, pero como no se dio, no, no se habló. Y después hay en la calle Carlos Pellegrino Cerrito también, le di una estampita a una señora que ya hacía 7, 8 años que estaba casada, haciendo tratando de hacer todos los estudios, pero no quedaba, entonces ella dijo, bueno, se ve que no voy a ser mamá. Pero yo le di la estampita de la Beata con amor, le digo, pedile que cumple embarazo. Si yo no sabía que ella quería tener un hijo. Últimamente le conté testimonio de embarazo. Bueno, ella todos los días se aferraba a esa estampita y le rezaba. Y nació su nena, que ya ahora cumple creo que 1 año o 2 años. Después otra persona, Luisa, que le habían operado de las mamas, salió de la operación todo, pero después tuvo una recaída. Y su hijo me decía, ay mami, Mari, reza por mamá, que está muy mal. Y yo me desprendí de mi medallita, y si ponele a Luisa en el corpiño la medallita de la Beata, que es milagrosa, que se cumple, a veces no todo se cumple, pero bueno. Y Luisa lleva su medallita en el corpiño hace un montón, y está, gracias a Dios, bien, camina, va, viene. El último testimonio, mi padre confesor dice que deje las cosas porque Dios es Dios y uno no puede decir nada. El 9 de octubre, mi mamá me llama de su dormitorio, tirada en el suelo, me dice, me caí. Uy, mamá, bueno, espérate que te voy a levantar. No la podía levantar porque de una pierna a la otra había mucha diferencia, como 10, 20 centímetros, no recuerdo bien. Entonces yo llamo a la enfermera, que es la que le toma la presión, y me dice, mira, vení rápido que mi mamá se cayó. Bueno, vine rápido y me dice, mira la diferencia que tiene tu mamá en las piernas. No la podíamos mover, no la movamos. Llamemos enseguida a la obra social. Llamamos y nos pregunta qué tiene la abuela, todo, y le digo, se cayó. Entonces mandaron médicos traumatólogos. Los médicos traumatólogos me dijeron que se había quebrado, que había que internarla. Bueno, esos dos médicos que vinieron me dijeron eso. Después llamaron a la ambulancia también para ver cómo la sacaban todo y me dijeron que estaba quebrada. La interno en el hospital español, en la guardia, la miran y me dicen, bueno, tiene que llenar unos papeles porque su mamá se quebró. Ahora le vamos a sacar la radiografía. En ese interín le sacan el electrocardiograma, le sacan sangre para el tiempo de coagulación y le ponen un suerito, pero a mí me dicen, mire, usted no se puede quedar en la guardia, yo iba con la enfermera, me hacen salir al pasillo, y yo me puse a rezar. Cuando pasa mire, Santiago, cuando pasa por delante mío la camilla con mi mamá, yo clamé a Jesús y le digo, Jesús, yo no quiero esta historia para mi mamá, no se lo merece. Si yo permito que firme todo para operarla, mañana yo tengo que estar en su velorio. No merece mi mamá, dice. Entonces, como he ido a misa de sanación de Tomás Mateo, dice, Jesús, toca sus huesos, Señor, sana sus huesos, sella sus huesos, Señor, que no sé por qué decía y rezaba el rosario, rezaba y rezaba, y estaba en una oración como elevada, pidiendo la sanación de mi mamá, la sanación. A toda costa, no sabía si yo la había visto quebrado, porque metí los dedos a un costado. Pero también puse mi mano, que a veces tengo como un fueguito en la mano. Entonces, clamaba, a ver si Dios me escuchaba o no me escuchaba, no sabía. Pero de todos modos, a la hora y algo, me asomé por atrás y el médico me dice, su mamá no se quebró, no se fisuró. ¡Ay, qué suerte! Bueno, ¿y no va a poder caminar más? No, va a poder caminar, sí. Porque tiene mi mamá ya hace mucho tiene una artrosis y tiene necrosado la cabeza del fémur. Pero como todo el mundo la vio quebrada, ¿y ahora qué pasó? Entonces yo dije, bueno, milagro, pero no es milagro. Dios es Dios y yo no tengo por qué preguntarle. Dice. Como no estamos conformes, llamamos a otro traumatólogo conocido de mi hija y me dijo que en la cabeza del fémur arriba había unos trazos. Y yo me fijé en los trazos. En cada punta de los trazos hay como una sombra de un dedito. Según algunos dicen que esos son callos, pero mi mamá nunca se quebró la pierna. Y dice el traumatólogo que había que repetir la radiografía porque parece ser que su pierna salió de su lugar y se puso perfectamente. Pero mi mamá, de estar esos días en cama, estaba con mucha, tenía mucha saliva, estaba mal de los pulmones, ¿no? Entonces dice, de la pierna ya no creo que haya nada que hacer, porque está bien, algo le pasó o no, pero él veía unos trazos en el fémur, ¿no? Pero dice, cuiden los pulmones porque está mal de los pulmones. Al estar en cama, se hacía como neumonía, ¿no? Pero los broncos se le pegaban en los pulmones. Entonces lo llevo al médico que justo al otro día le tocaba consulta, al doctor Daniel Ciroli, y enseguida le da antibiótico, nebulizaciones, porque dice que tiene una gran bronquitis. Gracias a Dios no le agarró la neumonía. ¿Por qué? Porque le dimos antibióticos, nebulizaciones, dejamos que no esté todo el día sentada en cama, porque en la cama le traía, al no moverse, esas secreciones. Después, kinesióloga que le golpeaba la espalda, todo, y llamamos a hacer de vuelta la radiografía. La cola la tenía negra como una morcilla, toda, desde la cintura hasta abajo de la cola, todo negro, porque mi mamá está anticoagulada, que tiene problemas cardíacos. Y la pierna, derecha, atrás, una franja como de 10, 15 centímetros, toda negra hasta la rodilla. Ella sí, se pegó un gran, se tiró, creyendo que se tiraba en la cama, y se tiró al suelo. Y como es muy viejita, tiene 91 años. Pero gracias a Dios fuimos pasando todas las pruebas. Tenía anemia, los glóbulos 2.600.000. Hoy está en 3 millones, casi 3 millones 700, tengo los análisis. Camina, recuperó mucho, está caminando bastante, está muy activa. O sea, no, antes cocinaba para todos, pero ahora ya no. Pero, ¿qué pasa? Camina, dobla alguna cosita, pero no se olvida de tomar su medicación. A cada rato pregunta, ¿a qué tomo? Y yo le digo, vos lo que tenés que tomar ahora es mucho, mucho líquido, porque hace calor. Y hay que tomar la medicación con mucho líquido. Entonces ella está contenta. De mi familia, mi mamá estuvo 2 veces en terapia intensiva. Un día tuve que llamar a mis hermanos a la 1:30, 2 de la mañana, porque hacía también una bronquitis. Le internan en terapia intensiva y me dicen que mi mamá tiene agua en los pulmones y el ritmo cardíaco muy acelerado, que no saben si va a llegar a las 6 de la mañana. ¿Sabe qué hice, Santiago? Agarré un rosarito que tenía, doradito, y me puse a rezar rosario tras rosario, porque yo soy muy mariana. He llegado a rezar todo un día entero Ave Marías. Llamo a mis hermanos contándoles, y vinieron volando a la clínica, por las dudas, a las 6 de la mañana, cuando me dan el primer parte, me dice, oh, su mamá dio un buen giro 180 grados, la pasamos a una sala común. Después otro testimonio,
sí, otro
de
testimonio.
Mi familia, Agustín Nakasato, que tuvo leucemia hace más de 5 años, siempre rezándole a la Beata, ¿eh? El primer año de su secundario prácticamente lo estuvo internado en el hospital de niños, cada infección al hospital de niños. Este año terminó ya la secundaria. Es un muchacho robusto, grandote, lindo. Pasaron los años, ya le fueron dando de alta y ya sanado de la enfermedad de la leucemia. Yo me llamo rezadora porque me gusta rezar. Después otro testimonio, Rocío Pereira, pasa un amigo de ellos, Federico, y me dice, Mari, tenés que ya rezar por Rocío Pereira, que tuvo un accidente en la leña, no sé, esquiando. 21 días en coma, con 2 aperturas en el cerebro, en la cabeza, por la presión que tenía. Y yo le pregunto, yo no la veo, pero vos cómo la ves, Federico, me dijo ayer, que está muy bien. Después Hernán, que se cayó en España de la cúpula de la iglesia, de una iglesia, él es arquitecto, como ya bajaba de ver su trabajo, se sacó el arnés y el casco, pisó en falso y se cayó de la cúpula sobre piedras. Hernán es hermano del padre Carlos, que está en el grupo carismático de la familia en Madrid. Su hermano, el padre Carlos, cuando ve la foto, dice que no puede ser que mi hermano se salvó. Pero yo le digo, Santiago, que el 16 de febrero del 2004 yo rezaba desde que se cayó, desde que supe, todos los días, y me imaginaba a Lucía con sus 3 nenes, 2 años, 1 año recién nacido, que se fueron a España a trabajar y tuvo este problema. Pero yo igualmente rezaba y rezaba a la Divina Providencia, a Jesús de la Divina Misericordia, al Espíritu Santo y a la Beata Teresa Grillo por su intercesión. Pero en un momento movía mi mano derecha y a las 11:45 de este alrededor del día 16 de febrero, yo decía, Hernán, mueve los dedos de los pies y las manos, por favor, movelos. Ese día, allá era la hora de la siesta, movía los dedos de los pies y las manos el 16 de febrero. ¿Qué pasó? El 11 de febrero, que fue el día de Lourdes, él abrió los ojos y los cerró. Y ¿cómo se llama? Y ella, Lucía, fue corriendo a los médicos y los médicos le dijeron, no, Lucía, para que tengan los sentidos, tienen que mover los dedos de los pies y las manos, no primero los ojos. A partir de ahí empezó su sanación. Verónica es testigo de eso, que lo vio a Hernán y va al grupo carismático del padre Carlos en Madrid. Ella los vio y los vio caminando, él contó acá el testimonio en uno de mis rosarios, que tuvo que aprender a caminar, a comer, a vestirse como si fuera un bebé de grande, pero que tuvo que empezar de nuevo. Pero él en España maneja el coche, maneja la computadora, maneja el celular, se está acomodando cada vez más, las neuronas se van volviendo a limpiar y a ver cómo era un arquitecto antes. Y ojalá pueda algún día trabajar de lo que era antes, ¿no? Pero y después tengo otro testimonio, cuente. Que es uno de las causas de la beatificación, de un chico que tuvo un accidente en Semana Santa con un coche, es de Loma Negra. Su tía Estela me venía triste porque su sobrino de 35 años tuvo ese accidente y no podía caminar más, no iba a caminar más, porque tuvo dos vértebras quebradas y explosión en la médula ósea. Y yo le digo, ponele la medallita y la estampita y vamos a rezarle. Vos le rezás, yo le rezo, desde acá. Le rezamos, pero los médicos después de 3 meses dijeron que el muchacho no iba a caminar más, que le compren un buen sillón de ruedas. Loma Negra lo jubila por invalidez, se fue a su pueblito, ahí a Olavarría o cerca de Olavarría, pero nosotros rezándole de acá, se empezó a ir a un gimnasio, y ¿cómo se llama? Al tiempo me dice, Mari, milagrosamente mi sobrino da los primeros pasos, Mari ya camina en las cuadras, Mari, qué milagrosa que tu beata, mira, ahora está caminando. Mari lo tomaron de vuelta en Loma Negra en otra sección. Mari maneja el coche, Mari nada, Mari todo. Las monjitas fueron a la casa de este muchacho porque su tía y yo rezábamos a la beata. Pero en la casa dijeron que también le pedían al gauchito Gil y a otra gente. Entonces las monjitas quisieron llevar ese testimonio para la beatificación, la canonización. Pero bueno, hay muchas gracias, lo que pasa es que la gente si no lo escribe, porque la tía trajo todos los resultados médicos de todo lo que le hicieron y cuando dijeron que no iban a caminar más, movilidad permanente. Muchísimos casos. Después otro caso de otro chico que trabajaba en una empresa y fumiga, y resulta que la mochila estaba pinchada y él se intoxicó, se envenenó. Estuvo 4 días en coma, 4 días en coma. En coma 4, creo que era, en coma irreversible. Bueno, Etelvina vino y dice, Mari, vos que tenés fuerza en la oración, por favor, a mi primo. Bueno, tenía el hígado, el páncreas, todo contaminado con el insecticida. Salió. Para Dios no es nada imposible, todo es cuestión de fe.
Pero
este
bueno,
muchacho se llama Pedro, no recordaba el nombre, se llama Pedro.
Mari, ¿usted nos quiere dar la dirección de la tintorería y también qué día se reúne el cenáculo? Si usted quiere, ¿eh?
Bueno, nosotros nos reunimos los días 22, porque la aparición fue el día 22, a las 20 horas, a rezar el rosario. Y yo siempre tengo costumbre de rezar el santo del día y tratar de buscar una pequeña historia de ese santo o santa. Si es día sábado o domingo, lo hago más temprano, fijamos el horario, porque las personas me llaman para decir a qué hora se hace. Podemos ser pocos o muchos, todo depende de la necesidad de cada uno. y la dirección es Montevideo 984. Realmente siempre trato de que sea un núcleo conocido, porque, no sé, no es una iglesia, es un negocio, ¿eh?
Bueno, porque si alguien se quiere comunicar con usted para pedirle alguna gracia, por ejemplo, ¿se puede correr ahí hasta la tintorería?
Ah, sí, sí, cómo no.
Y rezar
sí,
un
cómo no.
¿Puede rezar un ratito con usted o,
sí, ahí está,
o le da
la
una estampa?
La capillita está. Sí. Bueno, muchísimas gracias, señor Santiago. Lo quiero mucho y muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a
muchísimas
usted, Mari,
gracias.
Y estamos comunicados. Gracias por darnos su tiempo y poder abrir su corazón y contarnos todos estos testimonios.
Con mucho gusto, ningún problema, ¿eh?
Gracias.
Muy bien.
Y rece por nosotros a la Beata también.
Gracias,
¿eh?
Que Dios lo bendiga también por su obra, ¿eh? Con la medalla del beso, que cada uno quiere traer 5 personas más del otro día.
Se notó esa devoción.
Digo
realmente.
Que cada persona... Ah, después tengo otro importante del Lucio, pero bueno, otro día hablamos, ¿sí?
Muy bien, gracias.
Otro día seguimos hablando.
Gracias, Mari, ¿eh? Dios la bendiga, ¿eh?
Bueno,
adiós.
Gracias a ustedes, ¿eh? Adiós. Gracias a Dios.
Adiós.
Adiós.